Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Bueno, y saludo a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados con la Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD de Colombia. Hoy nos escuchan en directo a través de rvunad.edu.com, para que lo tengan presente.
¿Cómo es?
No, ya no lo vuelvo a decir. Hoy en nuestro Cosa Nostra, porque estamos en Cosa Nostra, encendemos nuestros motores oscuros, activamos los chips cerebrales y viajamos 1000 años al futuro, porque nos vamos a meter en el universo disparatado, genial y a veces aterrador que nos propone Futurama. Entonces hoy nos vamos a entrar en esa nueva Nueva York, donde los humanos conviven con robots, sobre todo alcohólicos, cangrejos parlantes. Yo hice eso una vez en el colegio, tengo una anécdota que más tarde la cuento.
¿Con algún profesor?
No, en la calle, en la calle, con viejitas y... cabezas en frascos.
Asustando viejitas.
Y el sentido común brilla por su ausencia. Entonces, sí, es que 3000 años después se habla así. Entonces ya saben, Cosa Nostra con Futurama. Hoy me encuentro de nuevo con mis compañeros de programa. Hola, Andrés.
Hola, hola.
Hola, Mauricio.
Qué bien se siente volver.
Eso es. Hace poco acabamos de escuchar una canción de The Who, de Baba O'Reilly. Se llama la canción. Todo esto porque hace parte del episodio donde encuentran la fuente de la juventud, si no estoy mal. Cuando ellos se vuelven niños y toda la vaina.
¿Eso no es Dragon Ball Daima?
Sí, es de la temporada 4, episodio 19.
Gracias. Es que sí, ve que así como los Simpsons predicen cosas, Futurama también predice más,
predice
más
programas. Pasado.
Exacto. Ahora nos vamos a ir con otra canción que se llama Don't You Forget About Me, de Simple Minds. Sí es esa, ¿cierto, Andrés?
Sí, sí, claro.
Ah, bueno, ya regresamos.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, Futurama, uy, rayos.
Sin palabras.
No, es que tantas cosas que decir de Futurama, como por ejemplo las paradojas, ¿no,
Andrés? Sí, hay una paradoja temporal. Si se acuerdan que Fry viaja... No, Fry viaja al futuro, pero regresa como anciano y entonces es el mismo abuelo de Fry.
Ay, ¿para qué va a decir un dato curioso? No, mentiras. Hágale.
No, mentiras. Entonces, Futurama aborda muchos temas físicos, o sea, muchos temas de ciencia en sí, que a veces la idea de que tienen los científicos muestran que no se pueden cumplir, pero Futurama muestra el por qué no se pueden cumplir y lo hace real ahí.
Hay de todo un poquito. En Futurama hay teoría de cuerdas, relatividad... también el tema de la gravedad me gusta cómo lo explican. Creo que al final Matt Groening y todo el equipo que él reúne para hacer esta serie, muy juiciosos para, como que usan el programa como herramienta didáctica para enseñar ciencia, porque no es como que ay, vamos a hablar de ciencia y a tratar de ser chistosos, lo cual pues es como una falta de respeto a la ciencia. Qué mal por la gente que haga eso. No, Futurama lo hace muy en serio, aunque haga reír.
Sí, y explica muchas cosas, como les decía, explica muchas cosas del por qué suceden. Hay un capítulo donde viaja el profesor, ¿cómo se llama?
El profesor...
Se me olvidó, bueno.
Emmett y Drake. Fry. No, se me olvidó también.
Y Fry viajan y entran,
o sea,
a un...
sobrino de Fry, dice
sí,
usted.
Sí, entran a un bucle.
El profesor Farnsworth.
Entran a un bucle y entonces llegan al punto nuevamente al presente y dice... Se cae, creo que Fry dice... Idiota, no ve que este universo llega por viajar en el tiempo, suceda algo que lo eleva un poquito más o le baja el piso. Y todo es explicación física, o sea... Futurama tiene muchas explicaciones físicas y mucha ciencia.
De muchos fenómenos. De anatomía sí. También hablan harto.
Sí, digamos que ahí como metiéndome. Tienen, dentro de los guionistas, tienen varias personas con doctorado. Tal vez ahí había uno con...
Sí, claro.
Con física.
Por supuesto.
Con matemáticas.
Sí, de todo. Hay un equipo grande ahí.
No es una serie improvisada. Es una serie muy bien pensada.
El mismo Matt Groening estudió filosofía en la universidad.
Y por eso se demoró tanto en salir. Porque el hacer un capítulo y ser respetuosos con la ciencia era bastante demorado. No sé si estoy hablando de datos
curiosos. Y me agrada que lo... Digamos que varias cosas científicas. Me acuerdo que las explica el basquetbolista.
sí. El de los... ¿Cómo era? ¿El de los
Globetrotters?
Globetrotters, sí. Que todavía seguían existiendo después de mil años. Sí, otra cosa bacana es como los... Aquí... nos plantea una inteligencia artificial, ¿no es cierto? Ahorita que estamos con la IA, pero es una inteligencia artificial ya autónoma, pero no atacante a los humanos, sino como una cultura, como que eso sería una sociedad aparte, un grupo
social, como una clase social.
Como una clase social, eso. Sí, porque hay trabajadores, hay también los padres, ¿cómo es que?
¿Los curas?
Sí, los curas, los dirigentes, los... ¡Ah, se me olvidó!
¿Qué, pero religiosos?
Sí, los religiosos.
¿Cardenales? ¿Papas?
No. Entonces, las iglesias cristianas, ¿cómo se llaman?
Pastores.
Hay pastores robots y todas,
ah,
¿saben?
Ah, ok, sí.
Y también tienen su infierno, ¿no?
Sí, con claro. El robot,
pero,
sí.
Pero es un robot,
diablo. Sí, de hecho, hay un episodio muy... Es genial ese episodio donde el diablo le roba las manos. A Philip se las intercambio porque él quiere tocar para impresionar a...
Para tocar violín.
Le digo manchula. No, para impresionarla. A Lila.
Bueno, no falta el que no conozca, obviamente, mismo creador de Los Simpsons.
Hay
mismo
varios.
Creador de Futurama, ¿no?
Sí, sí.
Y hay muchas teorías que vinculan personajes como Marsh con... Se me fue el nombre.
¿De quién?
De Futurama, la protagonista.
¿Lila?
Con Lila, a Bart con Fry...
Sí.
Y en el dibujo sí se puede ver. En el dibujo sí se puede ver en el mismo estilo.
Y no, y que tiene...
Pero futurista.
Capítulos como muy guiños, muy parecidos. Por ejemplo, el de... Oh, Bears. Es cuando yo supongo yo que es el de la nave que se enamora de Bender. Que también es un la sistema nave, sí. Que los ve a todos.
Ah,
oh,
sí.
Es que en Los Simpsons está el capítulo... Oh, Bears. De
sí, hay varios
Pierce Brosnan, que es la casa inteligente. Que eso es de una película también.
Que es una... Sí, es sí, como sí. El plagio de plagio.
Sí, sí. Entonces... Sí, yo creo que esa relación de la humanidad en el nuevo humano está como su... Ese símbolo filosófico de Max Groening al haber estudiado filosofía.
También está el tema de las clases sociales, ¿no? Que los monstruos, entre comillas, viven en el subterráneo.
Sí,
es básicamente una crítica a la clase social, a la pobreza y a la diferencia social.
Y también hace referencia cuando a Lila, para que no viviese allí, la mandan al orfanato, pero diciendo que es un extraterrestre.
Sí.
Más no un mutante.
Sí.
O sea, le da más estrato, le asegura algo, claro, de vida.
Claro, porque siempre al extranjero se le trata mejor que al local. Es.
No, digamos que también él representa como esa cuestión de lo que está permitido socialmente, ¿sí? Porque hay un episodio muy interesante de cómo le muestran a usted que lo estético, lo realmente estético que es bonito, es lo que está permitido socialmente, y es cuando un ex compañero del orfanato de ella que se vuelve médico le opera y le pone el segundo ojo y ahí sí es bonita para él, y ahí sí se van a casar y no sé qué. Ella quiere adoptar a una huérfana y también tiene un solo ojo y el man le dice, no, se lo podemos operar, y ella, ¿por qué? Entonces, es esa visión, sí, ese visionario de que lo...
Esa cosa de las bellezas hegemónicas y no hegemónicas.
Ahí está también. Entonces, pues, Futurama es un gran programa. Igual que le pasa a los Simpsons, yo creo que cae con la transición de la actualidad, de los temas que ya se van acabando, sí, que ya no hay tanta... lo políticamente incorrecto. Esto ya se va acabando, sino que...
Y bueno, hay que decirlo, el paso de Fox a Disney...
También...
complica cosas. Bueno, las cambia.
Sí, porque digamos el vender es la muestra del exceso, ¿no? O sea, me parece a mí que es como ese humano que quiere ser, que quiere como desatar todo su... lo que es el
como
humano.
Como muy hedonista.
Sí, y se representa es en el robot, por eso tiene sus
robot
excesos.
Mexicano.
Ah, sí.
Vender doblado, Rodríguez.
Y hay una parte, hay un capítulo donde decide ser humano o no sé qué pasa, pero claro, es humano y vive solo un día. Sí, vive solo
todos
un día.
Los excesos, ¿no? Cuando quiere ser rústico y alejarse en una isla y se vuelve de madera.
Ay, gongogo. Sí, no, el man como que es ese ejemplo de libertad radical, ¿no?
Sí,
radical.
Y en ese capítulo dicen... alguien dice, pero no vivió sino solo un día. Y uno de esos científicos vivió más que todos nosotros.
Y ahora porque hizo todo lo que quería hacer. Bueno, creo que deberíamos ir con una pausa. Vamos a escuchar una canción.
¿Con el patrocinio de Invil?
Sí, ya hemos dicho tanto Invil que deberían ya haberse inscrito los que nos escuchan a hacer su cursito.
Instituto Virtual de Lenguas de la UNAT.
Para que no pronuncien como yo voy a pronunciar la siguiente. No, mentiras.
Ojo,
vamos a escuchar Funky Town de Lips Inc.
Funky Town.
Esa es una versión, ¿no? Es un cover de la original.
Sí, ah, bueno. Sí, esa es una
un cover.
Vamos a escucharla.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, yo quisiera hacerle la siguiente pregunta a ustedes.
Hágala, hágala.
Dentro del universo Futurama, ¿Fry es el último ser humano verdaderamente humano?
Difícil de...
Qué pregunta tan difícil.
Difícil de decirle. O sea, porque han pasado 1000 años, ¿cierto? 1000 años desde...
Sí, está en el 2000.
Sí, no sé. Sí. El único humano.
Pero tendríamos que pensar qué es lo que hace humano.
Que define,
al humano,
que define,
¿no?,
al humano, sí.
Para poder decir si sí o si no. Difícil.
Porque también están las cabezas y qué rol juegan las cabezas allí. Y porque hay gente, porque hay cabezas de gente que en el tiempo de Freud ya habían perecido, como lo es Hitler, lo es
Nixon.
Richard Nixon.
Beck, que es un músico. Sí. Que también en un episodio de Bender con Beck.
Entonces, ¿qué es ser humano? En ese sentido de Futurama.
Sí, claro. Hay muchas cuestiones ahí inmersas. Porque si lo hablamos de personajes pues normales o estéticamente como humanos, está Ho Chi Minh.
¿Cómo, Ho Chi Minh es?
¿Cómo se llama? Wonk, la chica Wonk. La Wonk. Está Hermes, que es muy chistoso.
Pero ella es de Marte, ¿no?
Ella es de Marte. Sí, los papás son de Marte. La hicieron en Marte.
Sí, la hicieron en Marte.
Marte.
No es miércoles.
Pensé que era Marte. Pero bueno, si uno se pregunta quién realmente es Fray, ¿no?
Qué difícil. Me hizo acordar de un texto de Nietzsche que se llama Humano, demasiado humano. No. No sé si lo conoce.
Sí, señor.
Donde él lo que dice es que lo que el ser humano cree que lo hace más humano, su racionalidad, sus sistemas morales, todo su orden, es precisamente lo que lo aleja de lo que humano. En esencia es ser humano. Como que es una máscara que el humano se pone para parecer mejor, racional.
Sí, es interesante ver eso. Como, digamos que...
Yo creo que como Fray es como el más débil, el que está más perdido porque no conoce todos los avances, sí sería, siguiendo a Nietzsche, sí sería más humano, porque es el que está como más abandonado a sus posibilidades, a su ser, digamos, más
y
físico.
Y más a su instinto, ¿no?
También,
porque
también.
A veces cuando se enamora de Lila, él hace todo por tener a Lila y hay un capítulo donde él se come un sándwich que los gusanitos lo vuelven un superhumano.
Sí.
Y él prefiere deshacerse de eso a pesar de tener todas las virtudes, que, bueno, se exige la sociedad. Decide rechazar eso para ver verdaderamente de qué se enamoró Lila, de él como superhumano o verdaderamente de lo que es Fray.
Sí, en lo que él se diferencia del resto de gente del año 3000.
Digamos que él en 1999 lo pierde todo, pero en el año 3000 tiene una nueva oportunidad para ser alguien, entre comillas, ¿no?
Era bastante infeliz, frustrado en 1999. De hecho, pues por eso está pasando solo el año nuevo.
Sí, claro, reparte la pizza. Bueno,
sí, la frustración el tema total. Este de las cápsulas.
Sí, lugar. es interesante cómo podemos conseguir desde varios aspectos a Fray, varios guiños.
Sí, además que hay una parte donde él es millonario, ¿no?
Sí, también, Bender también.
No, pero es que dice, no, es que yo tenía como $12, $10 de dinero. Vengo a mirar cuánto hay.
Es una fortuna.
Es una fortuna.
Y la mamá de los gemelos, bueno, de los trillizos, lo que sea, la malvada se la quiere robar, ¿no es algo así?
¿Mamá Amorosa? Sí.
¿Se creo llama así, sí. Mamá Amorosa?
¿La de la compañía?
Sí, la de la compañía, sí, que...
O sea, eso
que es... Que la pantalla.
¿Eso es también un guiño a los Simpsons de la compañía de azúcar madre amorosa?
Debe ser lo
yo
mismo.
Creo.
Tal vez. Sí, entonces también hay esa cuestión de hablar del amor, ¿no? En el siglo 31. Es complicado. ¿Habrá amor?
Claro.
¿O qué será? ¿O será un efecto en los tiempos tecnológicos?
Si usted se pone a ver cómo funciona ahorita los países más avanzados en esto de inteligencia artificial, el amor ya no es real con otra persona, sino es una simulación como también lo que viven los países asiáticos, ¿no? Y en Futurama hay muchas cosas que o sea, predicen... En el tipo
lo que está pasando.
Lo que está pasando con
se
eso.
Se llama Mom Corp. Y el personaje se llama Mama, a secas.
Ok. Por ejemplo, volviendo a la cuestión del amor. Digamos que si hay
se
un
pone
capítulo...
A llorar.
¡No! Para mí no hay amor.
Ni con tecnología porque debe ser caro. No. Digamos que ahí está el episodio donde él puede computarizar a su novia perfecta y la que escoge la silueta del cuerpo es de la actriz Lucy Liu. A lo Elon Musk. Entonces, digamos que... Rayos, ¿dónde nos va a llevar las inteligencias artificiales y esas relaciones?
Dice Elon Musk que hay un de 15 a 20% de probabilidad que las IA se rebelen. En una entrevista el entrevistador reveló. Dice como que inquietante, o sea, eso es muy peligroso. Y dice, no, quedémonos con el 80, que es más certero.
Eso decían de Skynet.
Acto seguido besa a su esposa, hecho, que es un robot.
De hecho, el entrevistador le pregunta que por eso, que si no nos vamos a volver Skynet.
Sí, es que Skynet, uy. Cuando salga la propaganda de... salió la nueva Skynet y para que hagan sus labores...
Y según los cálculos de Musk y su equipo, de aquí a 10 años ya lo sabremos. Él promete que de aquí a 10 años hay un mundo de estabilidad total donde el ser humano tendrá todo sus necesidades cubiertas.
Bueno, y eso es lo otro. Él está hablando desde un visionario norteamericano.
80%, ¿no?
Pero digamos en la parte Asia, que nos llevan, ellos sí nos llevan futurama años luz en avances tecnológicos, sí, ¿no?
Difícil, difícil, pero los mismos gringos ya están advirtiendo que si no es con energías alternativas no se va a poder. Dentro de poco va a haber que dar ese vuelco, si no, no hay energía suficiente.
Porque para mantener
de los métodos todo tradicionales, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahí es donde empieza a escalarse a la explotación espacial, ¿no?
Y el dueño de Microsoft, se me fue ahora el nombre, Bill Gates. Están experimentando para ver si pueden tapar el sol y detener el efecto invernadero.
Ah, como el señor Burns.
Algo así.
Uy.
Están jugando a ser Dios todos esos gringos poderosos.
Después, ¿quién mató a Bill Gates?
En sí.
Que cortemos. Sí, hay que cortarle.
En sí, Futurama muestra un estado de consumismo total y de decadencia del ser humano, o sea, de lo que ha llegado a ser el ser humano.
Cuando se ve lo de la nueva Nueva York, por ejemplo, que la Nueva York de nuestros días está enterrada. Sí. Como lo obsoleto, lo fácil que es desechar algo. Porque no hay valor cultural, solo son edificios.
Lo que se
como
hace
la estudiante que me hizo acordar de esa ciudad, la estudiante que hace poco graduó, Andrés, que era una teniente, ¿no?
Ah, sí, claro. Andrés.
¿Qué?
La teniente.
La teniente
Rada. María Rada.
Perdón.
Un saludo para ella.
No, mentiras. Uy, mucha tecnología. Qué triste. Pues
pero
triste.
Lo saludamos desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNED.
Sí, no crean que se nos acaba el tema. Vamos con una canción. Vamos a escuchar Baby Love Child.
Ah, qué gran canción.
¿Cómo se pronuncia esto? ¿Pitchcato 5?
Pitchcato 5.
Ellos. Ya regresan.
When I see you alone, attention.
Estás escuchando Cosa Nostra. El mono ilustrado.
¡Quítenme las manos de encima, changos mugrosos!
Hola. Regresamos al programa.
Regresamos al programa, esta vez con el mono ilustrado. Hoy vamos a ver algo
nunca antes visto. Porque es radio y no ven, escúchalo.
Bueno, tenía un tema que presentar que era: ¿y si el futuro ya pasó y era idiota?
¿El futuro era idiota?
El futuro ya pasó y era idiota. Porque si nos damos cuenta, llegamos a un punto donde ya no hay que hacer absolutamente nada. Nos muestra Futurama que los pocos humanos que quedan son súper idiotas. Porque
sí, Brian, no, es un idiota.
No hace absolutamente nada.
Me vuelve a hacer acordar esta entrevista de Elon Musk, donde le dicen, bueno, y si todas las necesidades van a estar cubiertas, habrá que trabajar el dinero, y el man dice, no, es que no, todo ya va a estar cubierto. El reto del ser humano va a ser encontrarle un sentido a la vida. Si usted tiene máquinas que le hacen todo, no tiene que pensar.
¿En qué
sentido? Pero tampoco hay un sentido de la vida. ¿Para qué vivir ahí?
Eso también me acuerda de Wall-E. ¿Se acuerdan los muñequitos?
Sí, no me la he visto completa, pero
triste,
sí.
Triste película.
Claro, porque ellos no hacen nada.
No hacen nada, solo engordan.
En su crucero espacial.
Pero bueno, esa era como para que tuvieran esa pequeña reflexión.
Es el futuro. La verdaderamente...
Verdaderamente vamos a hablar en el mono ilustrado sobre mutaciones por contaminación, cuando el planeta te cambia el ADN. Bueno, aunque está ambientada en los años 3000, Futurama no inventa la verdad el futuro. Simplemente copia el presente y le pone neón. Porque si vemos a nuestro alrededor, verdaderamente las grandes industrias están contaminando todo, están degradando todo. Según los críticos, pues la serie sostiene que mientras la tecnología avanza, el ser humano sigue siendo un engranaje. O sea, no podemos avanzar como sociedad si el humano no está presente, dominado por la rutina, la burocracia y las corporaciones, símbolos directos pues de la realidad que en la que nosotros vivimos. Pero hay unas mutaciones que, a pesar de que creemos y se creía antes que las mutaciones de los humanos se daban por malformaciones en la concepción o cuando nacían las personas, ahora vemos que con la epigenética, que es una nueva ciencia, el ADN se reconfigura por el ambiente en el que estamos, a los que estamos sometidos. Entonces no es que cambie y de repente tengamos superpoderes, no nada, sino que crea enfermedades nuevas que se configurando el ADN. Eso es la epigenética, modificar el ADN a partir de las expresiones del ambiente en el que estamos.
¿Y voluntario o involuntario?
Involuntariamente.
O sea, no es provocado. ¿Como que no hay una conciencia que dice vamos a modificar esto como en la clonación?
No. Es la epigenética dice que, digamos, cuando usted se expone a radiación solar, pues tenemos como consecuencia el cáncer de piel, ¿cierto? El glaucoma.
Por ejemplo.
El glaucoma. Bueno.
No, el glaucoma
el
cáncer de piel.
El cáncer de piel.
Glaucoma es otra cosa.
Esta vez la epigenética nos dice que el comportamiento puede variar tanto el comportamiento, puede variar la estructura de cualquier órgano simplemente por esa exposición. Es decir, cambiar el funcionamiento del órgano.
También puede modificar las relaciones sociales, ¿no? Como
sí,
la violencia, la depredación y todo eso.
Y
que unos, si lo llamamos a los humanos, que unas sociedades devoren o depreden a otras.
Sí, y lo que también causa es mucha depresión, y la depresión está catalogada tanto en la huella genética de uno, puede decir que también influye de alguna forma el ambiente.
Vea pues.
Entonces tenemos mutaciones y riesgos por la contaminación que hay, a pesar de que es muy sutil en países que tenemos grandes reservas forestales, nos puede afectar.
Vea que Matt Groening en ambos programas sí combina esa cuestión de la contaminación mucho en el agua, ¿no? Y un personaje, bueno, un muñeco que se repite.
El pescadito.
Es el pescadito. Creo que todos reconocemos. Sí, claro. Y es en ambos programas, que, porque estoy seguro que en Futurama también está el pescado con varios ojos.
Sí, claro, está. Claro.
Está.
Es que es un lance ambiental, ¿no? El man también hace referente a que de verdad...
cierto activismo ahí.
Nosotros no somos nada sin los recursos naturales que tenemos.
Recuerdo al pescadito cuando el millonario quiere ser dirigente político, el señor Burns, y le sirven el pescado a ver cómo hacerlo. Y no es capaz.
Lo vomita.
Su campaña se basa en que no hay efectos nocivos en el ambiente de la energía nuclear. A ver cómo hace el pescado. En la película también de Los Simpsons está.
Sí, la contaminación.
Y en varios capítulos de Futurama.
Sí. Sí, lástima que, yo no sé, perdió tanto el horizonte. Ambos programas, pero bueno.
Pero Futurama me parece que en sí
lo intentó. Pero... yo me acuerdo que, Futurama de los 2000, ¿no? Sí. Y me acuerdo que cuando yo estaba en décimo grado, que eso era 2010, iba a lanzarse la nueva temporada después de muchos años de pausa.
Matt Groening lanzó ahorita otro, ¿no?
Sí.
Hace poco.
Sí,
otra cosa.
Sí, Futurama. Ah, no, sí, otro programa.
Un programa, sí. Una miniserie, creo
sí,
que
sí.
Es.
Sí, sí, sí.
Algo vi por ahí.
Yo creo que ya, o sea, esa época ya tuvo su momento de fama. Esas series, ya, para mí, ¿no? Porque habrán nuevas generaciones.
Es que todos son, digamos, temporadas, olas, porque también aquí que hemos hablado mucho de superhéroes, empezó una ola durísima de superhéroes en el cine más o menos 2009-10, y ya está esa ola embajada.
Sí.
Ya vendrán otras cosas.
Exacto. Sí, entonces esa fue la sección del mono ilustrado.
Muy interesante.
De Andrés, estuvo interesante. Vamos a escuchar una canción de los Beastie Boys, se llama Sabotage. Ya regresamos.
Ya regresamos a Cosa Nostra. Estás escuchando Cosa Nostra.
¿Cuál es el capítulo que más recuerdan con nostalgia? Yo tengo uno por
preferencia. Yo también tengo
aquí,
uno
aquí.
A ver. Marcado, el del perrito.
Sí,
el del perrito. Es horrible.
Jurassic Park se llama. Jurassic Park. Ay, es muy triste.
Es muy triste, sí.
Es muy triste ese capítulo, es muy lindo.
Y muestra verdaderamente el sentimiento
y
que
la
uno
leal.
Tiene por los animales.
Y la lealtad, ¿no? Seymour se murió.
Esperando
que
esperando.
Iba a volver.
O sea, fue como la esta película que me hace llorar, la de
Hachiko.
¡Uy, no!
¡Ay, Andrés tiene sentimientos!
No, sí.
Hachiko lo hace llorar.
Sí. Y el negro es de...
Ofrecemos disculpas.
Si nos mandáramos en televisión, saldría la imagen del señor Kent, el presentador, ahí como Andrés ahí disparatado. Pero sí. Si mordiera es un episodio. Es que sí. Ya está a punto. Y como que está mostrando los últimos recuerdos del perro. Y Fry dice, no, deténganlo.
No, deténganlo, no quiero. ¡Ay, no! Él de pronto vivió. Es feo porque dice, no, él debió vivir su vida muy bien. Porque le dicen, sí. La verdad, murió a tanta edad. Y él hace cuentas y creo que es así, ¿cierto? Hace cuentas y dice, no, la verdad, tuvo una vida muy próspera. Y cuando se acaba, él dice...
Y con una canción toda bonita.
No, ya me deprimí, muchachos.
Pero lo feo es que siempre esperó y no tuvo la vida que Fry... Fry lo pensó.
Sí, el capítulo es muy, muy bonito para sí. que... Es chévere. Y así como capítulos chistosos, yo creo que me acuerdo uno es cuando tienen que pelear con una vaina espacial, masa.
El del Snus, no sé, es muy chistoso. Ah, sí,
muy bueno. Clásico, sí. Clásico. Es que ese, ¿cómo es que se llama el capitán?
Saf Brannigan,
es muy chistoso ese, sí.
Serán sentenciados a muerte.
Ay, seamos sinceros.
Y como habla el capitán, no les recuerda nada, como, hola.
Soy Saf Brannigan. Sí, a un muchacho que hace poco me pasó en alistamiento. Es como el metalenguaje de la UNAD, yo creo.
Llevado a la expresión vocal.
Sí, hay. Y el alienígena.
Claro que sí, Juan David.
Es que ahorita sí tengo los nombres, pero súper perdidos. ¿Cómo es que se llama?
El que se enamora de Amy, pero el man trae a todas locas.
Ah, sí. La muerte por Snus no la vieja. Sin palabras.
Lo que le digo, cuando dice son sentenciados a muerte, ellos, no, por Snus no. Menos el verdecito.
Sí, porque él quiere estar con Amy.
Sí. Pero siempre lo tratan, las amazonas le dicen el más atractivo de todos, bueno, yo no sé qué.
Y es chistoso porque la femputadora que las controla también se enrola con Bender.
Sí, claro.
También está este que yo también a veces juego mucho y es cuando, no sé, no, que Fry es el...
Kif Crocker.
Kif.
Con K.
Cuando está en un apartamento grande y Bender es el que interfiere la señal y dice, y él entra, y él sale, sí, claro, están viendo como un partido y él entra y interfiere como que él se va y creo, no, si no estoy mal es cuando él se vuelve de madera y de coco, no me acuerdo muy bien, va a destruir la ciudad, muy chistoso.
Yo me acuerdo, es cuando Bender, ya que habló del apartamento, que lo invita a Fry, le dice, no, yo, ven a mi apartamento, quédate conmigo, y, pero sí, ahí caben hartos. Y es una cajita.
Sí,
y Fry no sabe qué hacer para parcharse de ahí.
Ese chévere. Y cuando el que les digo, el que pelean con un ente espacial y que están los de Star Trek.
Creo que sí. Me acuerdo, es el de los cerebros.
El de los cerebros también es bueno. Y el de Mordelón.
Ah, que hay una parte, es que Mordelón aparece, hay una temporada donde aparece Mordelón, que es Mordelón el que es enviado
para mandar a Fry al futuro. Sí, es bueno. Y el del sándwich de huevo también es bueno.
Sí, es chévere.
El de las manos con el diablo también es bueno. Futurama era bueno.
Tiene muchos capítulos buenos.
Cuando se mete con la abuela es bueno. Ese también es bueno.
No, otro que es triste, o sea, no, que llama la melancolía, es cuando descubre... Cuando Fry ve que es condecorado como astronauta el hermano, pero...
¿Ah, el del trébol?
Sí, el del trébol, que es condecorado por yo no sé qué, y al final descubre que fue el sobrino.
Descubre la placa en la antigua New York.
También es muy bueno. Tenía capítulos. Me acuerdo cuando van al planeta del profesor Zoidberg y que la chica, la calamar... Se enamora es de Fry y no del mar. Y que entonces están peleando.
Que al final, bueno, le dice, bueno, ¿y cómo vamos a esto? No sé, yo riego mis huevos y le manqué. ¿Qué no?
Y como le alves el verga. Es eso, terrible.
Sí, chévere.
Ay, no, y también este personaje, el de... El Rasta, ¿cómo es que se llama? Hermes, Hermes, el contador Hermes. Es chévere porque el capítulo donde...
Ah, donde hace el limbo.
El del limbo es muy bacán. Sí. Ay, pues los dreadlocks de Bob Marley.
Sí, sí, sí.
Es bueno, todo es muy bueno.
A mí me gusta el capítulo donde se supone que Fry y Lila están enamorados, pero es un sueño. Y él le... Ah, no, es que sufre un accidente, me parece. Que le dice, Lila, despierta, despierta.
Ah. Uy, no, bueno, me acuerdo. Me acuerdo uno que envejece, ¿no es el mismo que...?
No,
tal vez sería los nuevos.
No, el sí. Que yo digo sí es de las primeras temporadas.
Sí, no me acuerdo ya.
Creo que se llama así, Despierta Lila.
Uy, bueno. No me acuerdo.
El hijo de Hermes también es, junto con el hijo del profesor Farnsworth, que juntos también hacen una compañía.
Ese es el que sí, porque en el tubo de ensayo quedó.
Sí.
Quedó pegado. Sí.
Buen programa. Vámonos con una canción. Vamos a escuchar Baby Got Back, de Sir Mix Alert.
I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. Now when a girl walks in with an itty bitty waist and a round thing in your face, you get sprung. Wanna pull up tough, cause you notice that butt was stuck. Deep in the jeans she's wearing, I'm hooked and I can't stop staring. Oh baby, I wanna get with ya and take your picture. My homeboy's trying to warn me, but that butt you got makes
me so horny.
Rump a smooth skin, you say you wanna get in my bins? Well, use me, cause you ain't that average groupie. I seen her dancing, to hell with romance, and she's sweat, wet, got it going like a turbo vet. I'm tired of magazines, send flat butts all the thing. Take the average black man and ask him that. She gotta pack much back. So, fellas,
yeah.
Fellas,
yeah.
Is your girlfriend got your butt?
Hell
tell
yeah.
Her, shake it,
shake it,
shake it,
shake it,
shake it. Shake that healthy butt. Baby got bad
light.
Now here's my scandal. I wanna get you home and double up. I ain't talking about Playboy, cause silicone parts are made for toys. I want them real thick and juicy, so find that juicy double. Mix-a-lot's in trouble, begging for a piece of that bubble. So I'm looking at rock videos. Knock knee bimbos walking like hoes. You can have them bimbos. I'll keep my women like Flojo. A word to the thick soul sisters, I wanna get with ya. I won't cuss or hit ya, but I gotta be straight when I say I wanna. Till the break of dawn, baby, got it going on. A lot of simps won't like this song, cause them punks like to hit and quit it. And I'd rather stay and play, cause I'm long and I'm strong and I'm down to get the friction on. So ladies,
yeah.
Ladies,
yeah.
If you wanna roll my Mercedes,
yeah.
Turn around, stick it out. Even white boys got the shout, baby got back. Baby got back. Yeah, baby. When it comes to females, Cosmo ain't got nothing to do with my selection. 36, 24, 36.
El sótano de Eren Jaeger.
Bueno, estamos con su sección de los datos curiosos.
Un dato curioso.
Primero la anécdota. Es que cuando yo estaba en noveno grado, estaba con dos compañeros. Y a la de salida, yo estuve por la tarde a la salida.
Estaba chico.
Estaba. Apostábamos cosas desde pequeño. Estaban las apuestas ahí conmigo acompañándome. Y entonces yo en una perdí. Y entonces tenía que hacer como el profesor. Soy. Y hacer así como calamar.
Así como si no lo están viendo.
Para los que se han visto Futurama, saben que él hace con los brazos como pinzas, ¿no?
Con las pinzas.
Sí, entonces yo tenía que hacerle a las personas que iban pasando. Y entonces iba pasando una señora mayor, muy mayor, una viejita. Y él dice... Y la señora me dijo pervertido.
El juego y la perversión desde joven.
Ya, es eso.
Desde joven que me
bueno,
estos guionista... fueron los datos.
Sí, ya. El guionista Ken Keller tiene un doctorado en matemáticas aplicadas al universo. Creó un teorema matemático real para justificar el final del capítulo The Prisoner of Benda, donde los personajes cambian de cuerpo. Ah, sí, ¿se acuerda? No sé si se lo explican los Globetrotters, no me acuerdo.
Uy, no.
Es que los Globetrotters creo que son perturbaciones en el tiempo, entonces van cambiando a cada rato.
Sí.
Pero no, o sea, como una falla temporal.
Sí, ya lo conocí. Falla temporal. Ya lo conocimos todos. Que Fry es su propio abuelo. Entonces, pues, no hay nada que ver.
Ah, sí. Me pareció haber escuchado eso hace poco, no sé en dónde.
Hay un episodio que fue prohibido en Reino Unido, en el que Bender finge su muerte para que todos lo recuerden como un gran faraón. Fue retirado temporalmente en Reino Unido porque se emitía cerca del aniversario de una tragedia nacional. Entonces, ese episodio habla sobre el narcisismo, la muerte y el legado. Para que tenga presente.
Okay. Interesante.
La cabeza de Richard Nixon es un personaje recurrente. Entonces, digamos que en el futuro las cabezas de personas famosas se conservan vivas en frascos. Y Nixon es presidente de la Tierra. Sorpresa, y tiene un cuerpo robótico gigante.
Sí. Pero, ¿por qué ese sarcasmo con Nixon?
Por lo del Golden.
Por lo corrupto, sí.
Sí, por lo del Watergate. Ese escándalo, lo de los
como documentos. Las chuzadas gringas.
Sí. Ahí está.
Que, pues, el... comete las chuzadas y al otro día fuera del cargo, ¿no?
Exacto. Entonces ahí es como la satirización del poder, la política como espectáculo. Ese es el estilo Black Mirror. Pues ya hablamos el episodio de Jurassic Park, que es el de Si Mordiera.
El de Si Mordiera.
Fíjense este dato. Futurama fue cancelada 4 veces. La serie fue cancelada por Fox en 2003, luego volvió gracias a Comedy Central, luego fue cancelada otra vez y volvió en 2023 por Hulu.
FX. Y luego FX también, ¿no?
Sí.
¿Ustedes se acuerdan? Ya lo he tomado. FX, la primera temporada de FX, o sea, como programa. Como que
como
era
canal. Canal.
Súper misógino y machista. Las propagandas.
Sí, era fuerte, fuerte. Hoy en día eso no podría hacerse.
Ya no me acuerdo.
Los cancelarían rápido.
Ah, sí. Tengo que ver. Sí, había un idioma alienígena. Un idioma alienígena. Y ese fue descifrado por los fans del programa. Entonces, los creadores se inventaron otro idioma, un segundo idioma más complejo y con un sistema de sustitución matemática. Entonces, para los amantes de la criptografía y juegos mentales, pues ahí tienen ese lenguaje alienígena. Fueron muy cortos, que hace rato no los daba. Pero bueno, fueron sustanciosos, dirían por ahí.
¿Sí? El nombre completo de Bender.
Doblado Rodríguez.
Bending Rodríguez, sí, señor.
Listo, entonces fíjese lo que va a pasar. Fíjese esa jugada. Vamos a escuchar.
¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar los comerciales. Pero después de los comerciales vamos a escuchar a los Black Eyed Peas, ¿cierto que sí?
Sí. Ah, qué bueno.
The Boogie That Bee. Ya regresamos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Cultura en Voz. Un programa realizado por la licenciatura en Etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura en Voz.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Yo, you hear them sirens? I know you hear them. Don't get scared. It ain't 5-0, nah. That's the funk, yo, yeah. Don't act like you didn't know, nah. It's just the way it go, yeah. When you're messing with the funk, yeah. You bumping in your trunk, yeah. You know it's what you want, yeah. So just bump the bump the bump.
Bump it up. Bounce, move to the boogie to be. You know I want you to come boogie with me. We can live and let it slide right all night. It's time to be wild. On and popping, ain't no stopping us from rocking from tonight to 10 o'clock in the morning. Got neighbors knocking, fuck
them, go call them cops and watch them pigs walk and start bobbing. Heads to what that DJ dropping. He play funk, punk, and hip hopping. Breaking laws, yeah, coach is shocking. We be pop locking and moshing. I get down and groove to cuts. Check my art of moving butts. Nowadays, cats are scared of death.
El repertorio de Don Vito.
Hoy en el repertorio de Don Vito,
que si no te la sabes te la repito,
vamos a hablar de uno de los artistas más camaleónicos, cambiantes, variables de la escena del hip hop. Una figura que ha sobrevivido a modas, escándalos, juicios, cambios de industrias, la muerte de su sello discográfico y que a 2025 está más vigente que nunca.
Darío Gómez. Perdón, perdón.
Está descansando en La Paz. No, no es Darío Gómez, de quien ya hablamos en Cosa Nostra alguna vez con la canción Sobreviviré de Gloria Gaynor.
Sí, señor.
Es nada más y nada menos uno de esos artistas que sale como cabeza en Futurama y es Snoop Dogg. Entonces hoy en el repertorio vamos a hacer una reseña de este artista. Les voy a contar un poco quién es y de dónde salió. Nació en Long Beach, en California, en el 71, bajo el nombre, ojo, óigase bien, Calvin Cordozar Brodos Jr.
Vender dólar.
Marelisa
Junior.
Curiosamente, la familia era muy religiosa, entonces creció como en una dualidad entre la calle y la iglesia. Y esa mezcla, como espiritual y cruda, se ha visto plasmada en su música. Él empezó grabando maquetas con su primo Nate Dogg, que también es un rapero muy conocido, amigo de Warren G, otro rapero muy conocido de los 90s en California. Y la vida cambia cuando precisamente Warren le pasa una de sus cintas de sus grabaciones al mítico Dr. Dre. Dre lo escucha y Dre es un visionario y dice: este tipo va a ser grande, lo apadrina. Y ahí entonces lo invita a rapear en su disco de Chronic del 92. Y ahí como que cambia un poco la historia del hip hop, que era muy crudo, muy explícito, y Snoop Dogg le da como ese toque comercial que lo vuelve mundial. En el siguiente año va a lanzar Doggy Style, que es su primer disco, que fue un boom para la época, porque debuta número uno en Billboard, y para que un disco de rap hiciera eso, eso no pasaba. Y en su primera semana vendió 800,000 copias. O sea, eso vendía de pronto Madonna, Prince, Michael Jackson. Bueno, Michael Jackson vendía más. Pero es como esta persona que pone su rostro para decir: esto es el rap en el mundo, y lo hace conocido. Ya había mucha gente, el rap tiene, la cultura hip hop tiene más de 50 años, pero como que Snoop Dogg es la cara popular y mediática, y pues no es de gratis entonces que Futurama lo haga salir en uno de sus capítulos. Se inventa un género musical, o bueno, un subgénero que sería el G-Funk, que es pues la manera de Snoop Dogg. Creo que todos lo hemos escuchado. Es un rapear como muy suave, muy hablado, como que es gangster, pero sin necesidad de ser agresivo y amenazante. Es como que la figura de Snoop Dogg por sí sola tiene la presencia y no necesita como gritar mucho en sus canciones. Bueno, ahí estamos escuchando de fondo, si no estoy mal, sí, estamos escuchando de fondo Gin and Joyce, que es un sencillo de este álbum Doggy Style del 93. Entonces, bueno, no sé, ¿a ustedes no les gusta Snoop Dogg?
Yo tengo una pregunta a lo que usted dice.
¿Quién es Snoop Dogg?
¿Qué es el rap?
No, referente a lo que usted dice, que el rap antes de Snoop Dogg es muy crudo, y eso, ¿se refiere a las letras o como usted...?
A la lírica explícita. Entonces era difícil que lo sonaran en radio, eran vistos como delincuentes,
Snoop Dogg muy underground. Le baja un poquito a la tónica.
Siendo sus letras muy explícitas, él muy amenazante, él estaba en pandillas y todo eso, pero es que es como muy carismático. O sea, Snoop Dogg es ese tipo de gente que no le cae mal a nadie, tendría sus enemigos en la calle, pero en la industria musical es como todo lo que haga Snoop Dogg a la gente le gusta. Ha hecho programas para niños, se cambió el nombre, hizo un disco de reggae, hizo un disco de gospel.
Sí, porque Snoop Dogg aparece en todo películas le pega. Y todos...
Ya después sí, vendrán sí, otros de la escena a hacer el mismo camino, pero él fue el que inició eso.
Y referente a eso, o sea, si comparamos Eminem con Snoop Dogg, lo que usted dice es que Eminem, digamos, grita ta ta ta.
Eminem y habla... es contestatario muy político, sus letras son muy elaboradas, es un duro para la escritura.
Lo que más varía es el tono. Claro.
Sí, el ma- letras, es como, ¿no? Muy, es como muy oscuro Snoop Dogg. En el lado.
En el lado, en el lado lirical. No, pues él en un principio va a hablar de sexo, va a ser muy explícito con el tema del cuerpo de la mujer, va a hablar de crímenes y todo eso. Pero digamos, agrupaciones como NWA y tantas otras de la costa de este o Notorious B.I.G. en Nueva York son de son de una actitud muy ruda, muy agresiva y como muy a mostrar la riqueza, la opulencia. Snoop Dogg no es tan así, es un flaquito, súper flaquito con trenzas.
Con sus trenzas. Sí, es muy chistoso.
Es otra cosa. Si lo nombramos como, digamos, producto cultural en la industria, es una cosa que nada se puede parecer a Snoop Dogg.
Sí,
hay muchas parodias, cosas, chistes.
Como dato curioso, la compañía en la que él inicia, que es Death Row Records, quiebra. Tienen muchos problemas legales con el tema de Tupac, Shakur, que fallece asesinado. Bueno, hay muy turbulento los 90s para el rap. Y él en el 2022 recompra esa compañía quebrada y bueno, ahora está en el ánimo de levantar esa compañía que es icónica para el rap.
No, es un buen artista. Yo lo he escuchado, tengo canciones de él.
Icónica su actuación, pues junto, dirigidos por Dr. Dre en el Super Bowl, donde salió Kendrick Lamar, Eminem, entre otros, entre otras grandes figuras del rap. Ese es el entonces el repertorio de Don Vito de hoy. Y pues nos vamos. Nos vamos con Snoop Dogg, otra canción de Doggy Style del 93, Who Am I, pero también conocida como What's My Name.
Gracias, chao.
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 Depths of the sea, back to the block, Snoop Doggy Dogg, funky, yes, the doc went solo on that ass, but it's still the same, Long Beach is the spot where I serve my cane, follow me, but don't lose your grip, 9 Trizzies, they is there for me to fuck up, shit, so I ain't holding nuts back, and motherfucker, I got 5 on the 20 sack, it's like that, and as a matter of fact, cause I never hesitate to put a nigga on his back,
yeah, so keep out the manuscript, you see that it's a must, we drop gangsta shit,
what's my motherfucking name? Yeah. It's the bow to the wild, creeping and crawling, Yiggy, yes, yo, and Snoop Doggy Dogg in the motherfucking house like every day. Dropping shit with my nigga Mr. Dr. Dre. Like I said, niggas can't fuck with this, and niggas can't fuck with that shit that I drop, cause you know it don't stop. Mr. 187 on the motherfucking top. Tick tock, now with a Glock, just some nuts in a cock, robbing motherfuckers, and I kill them blood cops. And I step through the fog and I creep through the small, cause I'm Snoop Doggy, 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 oh. Hands in the motherfucking air and wave the motherfuckers like you just don't care. Yeah, roll up the dank and pour the drink and watch it stink. Why? Cause doggies on the gang. My bank goes on swole. My shit's on hit legit. Now I'm on parole. Stroke with the dog pound right behind me and up in your bitch is where you might find me laying that playing that G thing. She want the nigga with the biggest nuts. And guess what? Is I and I am him, slim with the tilted brim. What's my motherfucking name? We'll be right back.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.